Estamos hoy en esta mesa con tres, contamos con la grata presencia de Ruth, de Elena y de Dinar, que les damos la bienvenida. Y bueno, ellas nos van a estar contando algunos aspectos y algunas cuestiones sobre, bueno, detalles históricos de nuestra escuela que está bueno saber y enterarse para armar un poquito la identidad también de la institución. Bueno, ¿cómo estás, Ruth? Buenas tardes, bienvenida. Nos gustaría saber un poquito sobre tu historia y cómo tu vida se vincula estrechamente con nuestra escuela y de qué manera. Cuéntanos.
Bueno, mi abuela materna era maestra directora de la escuela, una de las primeras, supongo, que tuvo la escuela. Y mi mamá nació dentro de uno de los salones de esa escuela. Así que mi vínculo con la escuela tiene mucho tiempo. Lo fui descubriendo y me encantó. Y tengo los cuentos de, o sea, fue una forma de recrear la infancia de muchos niños, muchos nombres, muchas cosas que sucedieron. Los cuentos típicos de la comunidad donde vivían también, porque la escuela es un intercambio con la comunidad. Y fue espectacular, la verdad que estoy muy, muy feliz de poder participar con ustedes de esto, porque están recibiendo algo que mucha gente labró con mucho trabajo y sobre todo niños que disfrutaban de la naturaleza, ¿no? Y de las cosas buenas de la vida. Y eso es algo que a mí me encanta compartir porque soy docente y acompaño toda esta situación y estos cambios y pienso que la naturaleza es insustituible, ¿no?
Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, cabe destacar que la abuela de ella, bueno, Ruth Salzamendi, fue maestra directora fue directora de acá de nuestra institución y bueno, tuvo justamente ese suceso en su vida que la unió para siempre con la escuela. Y también te quería consultar, Ruth, ¿cómo notas tú que ha cambiado la institución o si notas algún cambio, algo que respecto a esas épocas, a esas narraciones que ella te hizo? O si nos quieres contar alguna anécdota o algo respecto a alguna de las historias de ellas que deben ser bien interesantes.
Alguna de las cosas que noto es que son muchos más. Y si no lo valoran, eso es genial. Porque era nada, eran 6-7 alumnos. Y creo que parte de esos alumnos eran las hijas de mi abuela, mi mamá y mi tía. Y una de las cosas que me acuerdo es que la abuela, por supuesto, como buena docente, le dio un papelito y un lápiz a mi mamá, que tenía 4 años, y puso una redacción que decía, llegó la primavera. Y ahí fue que la abuela descubrió que mamá escribía y leía como el resto de los niños con 4 años, ¿no? Lo que son historias de vivir adentro de una escuela, de mamar, de esas cosas importantes que tiene la docencia. Y fue un hecho que hasta el día me hace gracia porque fue un cuento que tradicionalmente se compartió y puso una redacción que decía llegó la primavera, estamos en primavera. Y mamá escribió, llegó la primavera, los vecinos están todos malos. Quizás no se den cuenta, pero en la vida las cosas y las historias se repiten y nuevamente aprendemos a través de los niños cómo deberíamos de actuar, ¿no? Pero ella veía eso, lo escribió y a través de esa historia sencilla se descubrió que escribía, que leía con 4 años. Pero esa hay un montón de historias como una charqueada que todavía no he visto. Quizás ustedes la conozcan mejor o quizás ya no exista, no sé. Un montón de historias que tenían que ver con el cerro, con las víboras, con las cocinas a leña. Que dicho ya de paso, la cazuela está riquísima. La vegetariana se la recomiendo.
También el hecho de haber nacido en la propia institución, me contaste algo así como que el señor Alfonso Lamas, el doctor Alfonso Lamas, formó parte del parto de tu... Sí, exacto. Y bueno, eso es bien interesante porque nuestra escuela obviamente lleva el nombre de este doctor muy reconocido. Y también ha ido muy unida a la parte de la medicina y de la educación y del trabajo con el entorno y la naturaleza, así que es bien, bien interesante eso. ¿Nos querés contar algo de ese evento?
Él hace poquito estaba haciendo un libro, Cairo, que se llamó Ciudadanas, que está disponible en Amazoni, y habla de todas las mujeres que trascendieron en la actividad. Y mi madre como médico, la verdad, sinceramente, fue una pionera, con 10 hombres y una sola mujer médico. Así que vengo de una familia de pioneras, no soy una, pero vengo de una familia de pioneras, que trabajaron mucho cuando la mujer no tenía un espacio en la comunidad, cuando no se podía trabajar de la misma manera. Y ella trabajó con 10 hombres como médico. Y a través de eso descubrí que había sido Lamas y reconocí el nombre cuando mi tía de 86 años me aportó toda la información acerca del nacimiento de mi mamá. Obviamente que la naturaleza, he explorado, he subido todos los cerros y tienen una gran energía aquí en toda la zona de Piriápolis, Playa Verde, y también Minas, que es de donde La Valleja, es de donde son oriundos mi abuela y mi abuelo. Y casi toda la gente de La Valleja venía a veranear acá, así que se encontraban todos unos con otros, y es el día de hoy que todavía mantenemos contacto con gente. Tengo gente de 80 y pico de años que es oriunda de aquí. Y la verdad, sinceramente, agradecimiento por esas mujeres pioneras que hoy seguimos trascendiendo de otra manera, ¿no? No somos pioneras de la misma manera. Pero tenían que pelear con batallas como víboras, o dar de comer, o hacer 50.000 cosas a la vez, que hicieron posible que esta escuela permaneciera a través del tiempo. Y yo lo quiero felicitar porque cada uno de ustedes es parte de esta escuela, por eso está aquí hoy. Y en primavera es una época preciosa para disfrutar. El Día del Patrimonio se marcó por eso. Es un patrimonio que es un poco de cada uno y lo están formando, porque las futuras generaciones van a seguir recibiendo lo que reciban en esta escuela. Hoy Lucía, directora. Acá tenemos otra directora. Mi abuela fue una directora, y qué suerte que este trabajo sigue vigente y que vale la pena. Así que los invito a colaborar con todo lo que puedan para que puedan seguir difundiendo la educación de la manera adecuada. Porque esa es una de las cosas que aprendí de las narraciones. Ser docente es mucho más que, a ver, que la carrera que llevamos, o es mucho más que eso, es poner de nuestro tiempo, pero también el de ustedes. Es tan valioso el querer aprender, el poder compartir, y aprendemos nosotros siempre. Así que nada más que eso. La escuela tiene muchos recuerdos de la infancia que yo escribí en ese libro, y que realmente eran recuerdos que yo tenía claro que venían de ahí, de toda una generación de mujeres importantes. Y bueno, nada más que esto. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este momento.
Muchísimas gracias a ti. Muy valiosos tus aportes, Ruth. Y por supuesto, como siempre, las puertas están abiertas para recibirte y para que nos acompañes siempre en todas las actividades que tengamos. Bueno, muchísimas gracias. A continuación les presento acá también a Elena. Elena Torres es exdirectora de esta escuela, actual directora efectiva de la Escuela 66 de Maldonado. Y bueno, muy bienvenida, un gusto tenerte y contar contigo en esta tarde. Así que bueno, te propongo que nos cuentes alguna anécdota, algunas de tus experiencias como docente, tus recuerdos, que son súper valiosos y está buenísimo compartir con los demás.
Bueno, primero, buenas tardes. Estoy muy agradecida con la posibilidad de venir, de estar hoy con ustedes. Allá hago llegar mis felicitaciones a mis exalumnos que andan por allá, que es un placer para una maestra encontrarse con esa comunidad de muchachos, como los he venido haciendo en otras oportunidades que estuve en la escuela. Así que, en primer lugar, estoy muy agradecida. En realidad, yo estuve del 2001 al 2004 en esta escuela y tengo mis mejores recuerdos. Y uno, bueno, va marchando en la carrera de docente y por eso después me trasladé. Pero en realidad conservo actualmente, también por eso traje algunas cuestiones que me parece que fueron interesantes para poderles contar cómo funcionaba la escuela y algunas anécdotas de ese momento, que no sea muy, muy extenso. Después no sé si Lucía va a hacer algunas preguntas puntuales, pero bueno. Toda escuela, Lucía debe saber, tiene un proyecto de centro. Yo se los traje para dejárselos, ¿tá? El proyecto de centro del 2004 que habíamos hecho. En realidad, lo interesante de esos 4 años fueron que, bueno, esta gran comunidad que se ve hoy acá, también había una gran comunidad en esas épocas. Estaba también en Dinar, en la Comisión Fomento, Y había muchas personas que fueron llegando en esos 4 años. ¿Ah? Recuerdo a Soledad, que dictaba taller de ciencia en forma honoraria. Recuerdo a Elena Gutiérrez, que daba expresión artística en forma honoraria. Recuerdo a Francisco, que venía por la intendencia, que empezamos la huerta orgánica. Recuerdo a Angelita, que venía a ayudar a coser y a enseñar a pegar botones. Qué interesante, que ahora vamos y estamos. El otro día tenía un niño en la escuela y dice, yo no sé coser. Bueno, venga que lo vamos a enseñar a coser también. Y bueno, después que aprendemos una vez a coser un botón, no nos olvidamos más. Y bueno, teníamos todos esos recursos y con eso armamos no solo el proyecto de centro, que se lo voy a dejar a la maestra para que quede ahí, sino que teníamos dos proyectos muy interesantes. Uno se llamaba Guardianes de la Madre Tierra. Y en ese proyecto, que se había enmarcado en un pensamiento que se los voy a compartir, en ese entonces ya, dice, se trata de que cada mujer y cada hombre sean capaces de tomar decisiones libres, informadas y en igualdad, incluyendo el tamaño de su familia y esparcimiento entre sus hijos. Se trata de que cada hombre y cada mujer sean capaces de mantener a los hijos que eligieron tener, de asegurar su bienestar y de darles una vida digna. Se trata de libertad individual, de derechos humanos y de desarrollo sostenible para todos. Kofi Annan. Pero ahí estaba el sentir de que nosotros trabajamos ese año, iniciamos el proyecto de Parque Indígena. Aparte, trabajábamos la huerta y teníamos un proyecto con las hierbas. Entre ellas hicimos tortillas de diente de león, que si nunca lo hicieron, háganlo, que queda espectacular. Con las raíces del diente de león hicimos café. Y todo eso lo degustamos acá en la escuela. Entonces, qué importante todo este entorno de naturaleza que nos rodea. Y algo muy importante que hicimos esos años también fue subir al Cerro Los Burros más de una oportunidad. Martín, que anda por ahí, Ernesto, deben recordar las instancias de subida al cerro, que en ese entonces vinieron los arqueólogos también y nos acompañaron, y podemos disfrutar de un encuentro arriba del Cerro de los Burros espectacular, que creo que eso da energía, el ambiente, la naturaleza, que es fundamental para todos. Después, lo otro que yo quería destacar era que hicimos un relevamiento el último año para poderle poner el nombre a la escuela. En realidad, los papeles que se enviaron a Montevideo se enviaron durante mi gestión, y Martín y los compañeros, Ernesto y varios más, que ahora no recuerdo los nombres, salimos por toda Playa Verde a hacer el relevamiento que Primaria pidió. Yo tengo la entrevista que se le hizo a Tito Larralde, que también se la voy a dejar a la directora para que la cuide tantos años como la tengo yo acá. Acá tengo papeles amarillos de la época. Cuando se le hizo la entrevista a Tito Larralde sobre Alfonso Lamas, y una de las cuestiones anecdóticas que me pareció muy importante compartir con ustedes, es que Alfonso Lamas, si bien trabajaba en Montevideo, él tenía tierras acá en esta zona, y él venía casi siempre con su escopeta a cazar y a pescar. Y la familia de Tito Larralde era muy compañero de ellos y muchas veces le cuidaba el terreno mientras él estaba en Montevideo. Y por ahí él se fue acreciendo sobre esta zona con estas tierras hasta que llegó a donar esta parte del terreno donde está nuestra escuela. Entonces creo que aparte de todo, el médico fue fundamental para la primera fundación de nuestra primera escuela. Lucía, no sé qué quieres.
Bueno, muchísimas gracias, Elena. Justamente teniendo en cuenta lo que ella plantea, cómo a través del tiempo podemos ver que se ha podido dar continuidad a determinados proyectos y también hemos logrado reflotar el tema de la huerta orgánica, cómo mantener ciertos parámetros y estándares respecto a la producción orgánica también, al trabajo con la comunidad. Y bueno, y al brindar el espacio necesario para que los niños y sus familias también sientan que la escuela es un núcleo de referencia y un núcleo cultural también importante para toda la comunidad. Me encantó este pensamiento también que tú pones acá de que educar es un compromiso entre la realidad cargada de problemas y el ideal poblado de esperanzas, porque nosotros manejamos mucho las esperanzas. O sea, no es simplemente ver la realidad y tener un paneo de ella, sino también, bueno, tratar de expandirnos y proyectar a futuro y tratar de lograr cosas nuevas. Respecto al pasado, ¿cómo era el tema del alumnado en la época en la que tú estabas dictando clases acá y ejerciendo como directora?
En realidad, bueno, yo elegí por concurso la dirección de la escuela y en realidad éramos dos. ¿No? Yo era directora con maestro a cargo, o sea, tenía clase. En ese entonces estábamos con Silvia Brusco, que tenía primero, segundo y tercero, y después terminamos también teniendo algunos niños no oficializados de jardinera. Yo estaba mirando los números que tengo acá en el proyecto, que están ahí también en el proyecto de centro. 40 niños tenía, primero, segundo y tercero, y jardinera, tenía la maestra Silvia. Y yo tenía cuarto, quinto y sexto, tenía 29 niños y la dirección de la escuela. O sea que si ustedes ven toda esta situación, también a veces de preocupación de la superpoblación, ya se venía dando hace muchos años atrás, desde que yo estaba, ¿tá? Solicitando también a primaria todo lo que uno necesita para poderle dar a sus hijos una mejor educación.
Gracias, Elena. Sí, efectivamente, bueno, nosotros ahora somos un total de 116, tenemos 116 alumnos con proyección a aumentar y obviamente que el espacio edilicio, como lo menciona este año el tema patrimonial, bueno, es también un espacio para trabajar con la comunidad y también un espacio para que se abra la comunidad y a su vez lograr cambios en la estructura y en el funcionamiento, dado la realidad actual, que obviamente después de la pandemia también hubo un cambio poblacional bastante importante que hizo que hubiera bastante movilidad respecto a la población. Bueno, muchísimas gracias, Elena. No sé si te iba a proponer, sí, que seguramente quieras compartir alguna creación tuya o algún mensaje creado por ti o por algún autor que te parezca interesante, así que te voy a dar paso a la palabra porque es bien emocionante para un docente también volver a un lugar, verlo, revisitarlo y ver cómo sigue funcionando, cómo las cosas siguen, un curso positivo. Entonces es importante que tengas ese espacio.
En realidad no es de ninguna autora famosa, sino de una madre de esta escuela, que es la mamá de Julián, es Estela Castro, y ella nos regaló un poema para la despedida de sexto. Ahora que ya estamos cerca de que estos niños de sexto se vayan, yo les voy a compartir este recuerdo que tengo acá desde el 2002. El 13 de diciembre de 2002, Estela Castro escribió esto. Por siempre la escuela. Que el mundo al que te enfrentas tenga la alegre cara y la sonrisa amplia de un payaso feliz. Para que tú camines contenta por la vida, para que nunca, nunca dejes de sonreír. Mirá que la sonrisa no solo está en la boca, que sonríen tus ojos, tus destellos de sol. Que sonrían tus manos, que sonría tu pelo, que sonría tu cuerpo desde tu corazón. Pero si es cierto día se pierde tu sonrisa, no olvides lo que ahora yo te voy a decir. No importa en el recodo que estés en tu camino, mira atrás y habrá algo que ha de hacerte feliz. Estos niños de esta escuela de juegos de alegría, de buenos compañeros, de maestra gentil, son de las buenas cosas que te deja la vida, acordándote de ellos volverás a reír. Nunca olvides la escuela, porque en ella aprendiste de mano de la maestra la que ahora aplicarás en años venideros de estudios o de vida. Mirá cuán importante lo que hay que dejar atrás. Estela Castro, 2012. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes estas pequeñas recuerdos muy importantes para mi vida también. Gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias, Estela. Un gusto, la verdad, como que estén todas aquí presentes. Bueno, y ahora damos paso a Dinar, que también, bueno, es una mamá que trabajó en esta escuela por muchos años, que sus hijos concurrieron a esta institución. Y bueno, que también tuvo la oportunidad de trabajar con Elena. Y bueno, nos va a contar cómo fue su relación con la escuela, cómo fue el tema de trabajar en la Comisión Fomento y algunos recuerdos que tenga o anécdotas de su pasaje por esta institución.
Buenas tardes a todos. Bueno, mis hijos empezaron acá en el 82, que se hacía jardín a distancia. el maestro Daro Pacheco, y lo transmitía Radio Maldonado, las clases para los chicos. Así se empezaba Jardinera para las escuelas rurales. Ya después vino el periplo de los otros y durante 20 años mis 8 hijos concurrieron acá. Siempre entre los vocales de la comisión o ayudando de alguna manera. Siempre estuve al lado de la escuela. Experiencias muchísimas. De venir a buscarlos a mediodía cuando salían, que la verdad que era de Playa Grande, íbamos una cantidad de mamá y papá, o nos turnábamos porque había una época que a mediodía tenían que salir. Entraban a las 8, salían a las 12 y no había locomoción. La escuela siempre se trató, se peleó porque la ampliación, porque sí, cuando entró Pablo creo que había 40 y poquitos alumnos. Pero fue creciendo, ya cuando Ernesto estaba llegábamos a los 70, la escuela quedaba chica, la comisión tenía que estar siempre trabajando porque inclusive lo que se mandaba de la enseñanza a veces no alcanzaba suficientemente para la alimentación, entonces se hacían eventos para ir juntando para la misma cocina, para los implementos de dirección, los niños, a veces túnicas, y no sé, se trabajó de esa manera continuamente y creo que siguen trabajando de la misma manera porque si no, no las consiguen. Se ha hecho ahí una pequeña ampliación, pero pienso que ha cambiado la escuela por dentro, eran 2 salones, el comedor, cocina, y se hicieron los baños en la época de, creo que fue entre Susana y Patricia, por el 85-87, porque había un solo baño, y se hicieron los baños nuevos. No sé, acá siempre fue más que nada una familia. Interactuábamos más, menos padres, pero siempre fue muy unido. Se trabajó lindo. Tuvimos al señor Diego Calvetti, que fue muchísimos años director, presidente de la comisión, no porque lo decidiera, sino que ya estaba decidido desde antes que llegara a la reunión. Gran colaborador, no alcanzaban los insumos una mañana para la escuela, venía Diego y nos acercaba todo lo necesario para la comida. Y la huerta empezó ya cuando venía Guzmán. Se hacían pequeñas cosas, pero no al nivel de cuando empezó Elena, que ya se empezó a progresar más. Sí plantaban árboles, sí, siempre hubo paseos con algún padre acompañando, pero hacía a grandes reseñas, uno que puede recordar muy bien el pasaje del 82 al 90 puede ser Coco, que vino a la escuela con mi hijo, pero 45 era en esa época. Por eso en esa época eran poquititos y siguió así por varios años, porque si bien se iban unos, no era tanto el nivel como llegó después, porque siempre desde Playa Grande hasta prácticamente la mitad de la Flores los niños venían acá, pero era muy poquito lo que había habitado en la zona. Esto era todo un monte, ellos acá salían a jugar y se esparcían largamente.
Qué interesante todo lo que planteas, Dinar. También, por ejemplo, desde el rol también del trabajo de Comisión Fomento, de docentes, que también es importante revalorizar también todo el acompañamiento que se hace desde las familias, como en las escuelas rurales el vínculo entre la familia y la escuela siempre se ve fortalecido y es bastante intenso y constante, ¿no? Bien, respecto a tu experiencia, respecto a las distancias y a la población, nos decías que estaba bastante más deshabitado y tenía otra estructuración en la zona, ¿no? Bien, y bueno, ¿alguna otra consulta que te fuera a hacer, por ejemplo, ¿Tú recuerdas en algún momento si comenzaron a llegar más cargos o se solicitaron más cargos docentes en esa época por el tema del alumnado?
Sí, la primera pelea que tuvimos fue la auxiliar de servicio y cocinera. No la había. Se pagaba por comisión. Primaria eso lo dejaba a que la dirección lo gestionara y lo hiciera, pero no venía título ni nunca nada, hasta que con la maestra Nelly y la comisión de fomento se peleó por medio de la intendencia, porque fue una pelea ardua, perdían archivos, etcétera. Mirta hacía muchos años que estaba, pero ya pensando dejar, y fue cuando la intendencia decidió que la presupuestaban a Mirta acá por la cantidad de años que llevaba, y Mirta siguió hasta que terminaste tú. Pero eso sí fue la pelea más grande que tuvimos. Siempre se pidió un maestro para jardinera, por ejemplo, porque siempre se dictó jardinera de una u otra manera. Primero fue a distancia, que era precioso, porque era el niño con los padres a una hora, me acuerdo que era el mediodía, en la radio Maldonado y Rural, transmitían la tarea de los niños. Entonces tenías todos los días el trabajo, la tarea, y a fin de semana venía el niño con el padre a que el maestro las viera. Y así se iba haciendo con todos los chicos. Yo no me acuerdo cuántos eran, pero creo que eran 5 de acá de la escuela.
Qué interesante esa anécdota, ¿no? Porque ya era la educación a distancia previa a la pandemia, pero en otra versión, que está bien, bien interesante saberlo y contarlo también, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, nos sucede que teníamos el programa de inglés sin límites al principio y ahora ya, por ejemplo, logramos tenerlo por pantalla de videoconferencia. Como a su vez, como la tecnología también se va adaptando la educación a eso para lograr llegar a todos y a todas y de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las tres. Ha sido un verdadero gusto y un placer conocerlas y estar en contacto con ustedes. Y bueno, para dejarles la reflexión, como, bueno, a veces pensamos que somos una gota en el océano, pero bueno, el océano sería menos sin esa gota. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima mesa.